Queridos santos de la iglesia en Nueva York, estoy tan contento de que podamos tener este tiempo juntos y vamos a tener tres mensajes en esta conferencia. Y podemos ver al mirar el bosquejo que el tema general es el beneplácito de Dios. Y por lo menos en mi experiencia, yo nunca había tenido una conferencia bajo este título. Si miramos el título aquí en este bosquejo, es el beneplácito de Dios, lo que hace feliz a Dios. ¿Ustedes han pensado alguna vez en eso cuando escuchan este término, el beneplácito de Dios? Si miran el Romano 1, dice el beneplácito de Dios, el deseo de su corazón consiste en satisfacer la exigencia de esta era, la cual es la necesidad de Dios en esta era. Dios tiene una necesidad particular en esta era presente. Y digamos que podemos comenzar con la historia de la iglesia. Sabemos que la iglesia comenzó un periodo de degradación y se necesitaba de un recobro. Y utilizamos la palabra recobro para referirnos a una restauración, a un regreso a una condición normal después de que un daño o una pérdida ha sido causada. De modo que el Señor necesita restaurarnos. El Señor necesita llevarnos de regreso a una condición normal en nuestra vida de iglesia y en nuestra vida cristiana. Esto es llevarnos de regreso a la intención original de Dios, a su propósito original. Esto es envolvernos en su beneplácito, en lo que le hace feliz. Y esto es lo que queremos ver en este mensaje en particular. Ahora, una vez más, Romano 1 dice, el beneplácito de Dios, el deseo de su corazón, consiste en satisfacer la exigencia de esta era, la cual es la necesidad de Dios en esta era. Santos, los que hemos entrado a la vida de la iglesia, que hemos tomado este camino, ustedes están allí en la iglesia en Nueva York y espero que también estén los santos de las iglesias en New Jersey y las iglesias de esta región, pero todos nosotros hemos sido capturados para ir tomar este camino y la principal razón es porque nos hemos dado cuenta de que Dios tiene una necesidad. De que Dios tiene una necesidad y tiene un beneplácito. No tomamos este camino simplemente por satisfacer nuestra propia necesidad, aunque cuando nosotros estamos envueltos en satisfacer la necesidad de Dios, nuestra necesidad también es satisfecha en la medida que la necesidad de Dios es satisfecha. Nunca olvidaré esto, fue algo muy triste para mí hace muchos años. Una pareja que yo conocía, ellos se levantaron en la reunión de la iglesia y dijeron que se iban. Nos dijeron que se iban porque su necesidad no estaba siendo satisfecha aquí en medio de nuestro. Y yo pensé en ese momento, pero es que nosotros no tomamos este camino primeramente para que nuestras necesidades fueran satisfechas. Nosotros tomamos este camino para que la necesidad de Dios fuese satisfecha. Y cuando nosotros estamos envueltos intrínsecamente en que se cumpla el deseo de Dios, su necesidad, santos, somos los más bendecidos, somos las personas más felices sobre la tierra. Y bueno, me di cuenta muy pronto de que cuando las cosas están en mis manos, es por mí la decisión. Yo realmente no sabía que era lo mejor para mí, pero si yo iba a ser una persona completamente feliz en mi interior, yo necesitaba tomar el camino de Dios. Y me di cuenta al venir al tomar el camino del recobro del Señor, de que al estar yo envuelto en suplir la necesidad de Dios, de que Dios esté satisfecho, era yo satisfecho. Y estamos hablando de la historia de la iglesia. Comenzamos con la Reformación, con Martín Lutero. El Señor usó a Martín Lutero para iniciar este recobro de la justificación por fe. La iglesia se había degradado tanto de que esa verdad básica se había perdido. La gente no sabía que todo lo que necesitaban hacer era creer en el Señor Jesucristo, recibirle como su Señor y Salvador, y ellos eran justificados delante de Dios. Quiere decir que eran aprobados por Dios conforme al estándar de justificación de Dios. Tan pronto creemos en el Señor, nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Él llega a ser nuestra justicia. Y luego tenemos en los años 1700, estuvieron los hermanos moravos. Y entre estos hermanos moravos había también el conde de Zinzendorf. Y el Señor los usó en una manera maravillosa. Aún ellos esparcieron y divulgaron la verdad. Y más adelante, ellos, otros santos también que estaban participando de las verdades que recobraba el Señor, recobraron a Cristo como nuestra vida interior. Y ahí tenemos a Madame Guyon, al padre Fadermann, y esto fue como una reacción a las iglesias estatales que habían surgido en aquel tiempo. Y todos estos santos, ellos se enfocaron en Cristo como nuestra vida interior. Y esto envuelve tener una unión orgánica con Dios en su voluntad, y negando el yo. Y al principio de los años 1700 sabemos que también se levantaron los hermanos Wesley. Estos son John Wesley y Charles Wesley. Ellos escribieron varios de los himnos que tenemos nosotros. John Wesley, si ustedes van alguna vez a Inglaterra, les recomiendo que vayan a la casa de John Wesley. Es algo fascinante. Y al frente de su casa, al otro lado de la calle, hay un cementerio donde allí se enterraron a Susana Wesley, a John Blake, a muchos de estos queridos santos que fueron notables, fueron famosos no solamente en la vida de la iglesia, sino también en la historia de la humanidad. Pero ese cementerio no lo cuidan tanto allí. Esto me sorprendió. Los hermanos y hermanas que fueron sepultados allí, porque allí consideran otro cementerio de gente más famosa. Pero en todo caso, Charles Wesley y John Wesley participaron del recobro de estas verdades. Y John Wesley alguna vez venía para los Estados Unidos y él, aunque él conocía la verdad de la justificación por la fe, él realmente no había entrado en esta verdad, no había recibido verdaderamente al Señor como su vida y como la vida que satisface la justicia de Dios. Y mientras estaban viajando en el océano Atlántico, en este bote, en este buque en el que él venía para Estados Unidos desde Inglaterra, había una tormenta tan fuerte que estaba John Wesley muy asustado, pero allí había un grupo de hermanos y hermanas moravos en el bote, en el buque, y ellos estaban cantando himnos y estaban llenos de gozo. Y él los miró en sus caras y ellos resplandecían de gozo y él fue pues maravillado. En todo caso, en algún punto, posiblemente no en el mismo viaje, pero hubo un hermano moravo que le ayudó mucho a John Wesley y esto fue lo que le dijo. Le dijo, solamente predica la justificación por la fe a otros hasta que usted mismo esté usted seguro de que usted ha sido justificado por la fe. Oh, esto realmente me encanta. Y John Wesley, eso fue lo que hizo y eventualmente esto fue lo que él experimentó. Y también sabemos que había un hermano llamado George Whitefield y él le predicaba a miles en áreas abiertas. Esto fue algo nuevo en aquel tiempo, el único tiempo en el que se predicaba la palabra o se hablaba, entre comillas, lo que hablaba la iglesia entre comillas, era simplemente lo que se podía hacer dentro de sus propios edificios que llamaban iglesias. Pero John Whitfield, él salió de ese esquema y él predicaba la palabra viva afuera, a los campos, a las gentes, en los parques, en las plazas. Y una vez vino a Filadelfia y allí estaba Benjamin Franklin. Y Benjamin Franklin, él era capaz de hacer muchas cosas. Y una de las cosas que hizo fue de que John Whitfield estaba predicando y él comenzó desde el frente donde él estaba escuchando la prédica, que había una congregación inmensa. Él empezó a alejarse cada vez más y más y más y más, y había todavía tanta gente hasta que llegó a un punto en que él ya no podía distinguir qué era lo que decía George Whitfield, y él calculó la distancia y se dio cuenta de que este hombre, cómo era que él podía hablar a tantos miles de personas sin ni siquiera un micrófono. Yo creo que ninguno de nosotros hoy día podría hacer eso, pero bueno, tenemos estos hermanos que el Señor levantó para levantar y recobrar las verdades. Y luego se levantaron los hermanos en Dublín, Irlanda, en Irlanda, Dublín, y los llamaron los hermanos. Y se referían a ellos como los hermanos, pero ellos no se llamaban a sí mismos hermanos, simplemente que ellos habían recobrado esta verdad de que ellos eran hermanos, se llamaban entre ellos hermanos, y las otras personas, para darles un nombre a su grupo, les pusieron el grupo de los hermanos. Y dentro de ellos está Nelson Darby, uno de los que llevó la delantera allí. Él fue usado grandemente por el Señor, tradujo la Santa Biblia al francés, al inglés, al alemán. Él tiene un sinopsis de todos los libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y en aquel tiempo, pues, todo el que quisiera saber de qué se trataba la Biblia tenía que leer la exposición de Darby. Y también en este mismo siglo tenemos hermanos como Hudson Taylor, uno que sacrificó todo su vida entera para ir a la China continental y predicar el Evangelio, no solamente a la China continental, sino que aún él entró a todo el interior de la China, y esto fue algo muy grandioso. Tenemos también otro hermano, George Miller, también fue levantado en Inglaterra. Él tuvo un orfanato y él operó este orfanato a punta de pura fe. Puramente por fe. Si usted lee su autobiografía o sus diarios, encontrará unos testimonios maravillosos de cómo el Señor contestaba sus oraciones y que él vivió puramente por fe. Y luego, esto estamos hablando de los 1800, pero hacia el final de esto y empezando los 1900, el Señor levantó a santos como la hermana Penn Lewis. Ella habló del mensaje de la cruz. Y cuando venimos a el siglo XX, los años 1900, los que hemos estado aquí por algún tiempo sabemos y podemos testificar que cuando usted lee las obras de Watchman Nee, primeramente déjenme comenzar con Watchman Nee, él escribió un libro llamado La vida cristiana normal, La fe cristiana normal y La vida cristiana normal de la iglesia. Estas tres publicaciones hablan de algo normal. Estas exposiciones hablan de la fe cristiana normal, la vida cristiana normal y la vida cristiana normal de la iglesia. Lo que estaba él envuelto era en el recobro, en la restauración, en regresar al pueblo de Dios a una situación, a una condición normal, a la condición normal en la que debe estar la iglesia en cuanto a la fe, en cuanto a la vida de la iglesia y en cuanto a la práctica de la iglesia. Y por supuesto, por la misericordia del Señor, él tuvo un colaborador muy cercano que fue el hermano Witness Lee, y sabemos de que, bueno, hay mucha historia aquí envuelta. No tenemos el tiempo para contarla toda, pero estoy tan agradecido de que el Señor envió al hermano Lee a este país, porque cuando él vino a este país, él vino con todas las verdades que el Señor había recobrado por medio de Watchman Nee, principalmente en la China continental. Y cuando él vino aquí, él aún recobró otras verdades y ahora estamos aquí. Y diría, hermanos y hermanas, nosotros estamos muy cercanos al regreso de la segunda venida del Señor. Estamos al final de esta era y cuando hablamos de la necesidad, de la exigencia de esta era, estamos hablando de el último tiempo, de los últimos días. Y el punto A dice, la necesidad presente de Dios en esta era es el testimonio del cuerpo. Y esto es su necesidad en esta era. ¿Cuál es la necesidad? La necesidad presente es el testimonio del cuerpo. Y podemos leer este libro que tenemos en las obras coleccionadas de Watchman Nee. Y allí habla de que la presente necesidad de Dios es el testimonio del cuerpo. ¿Y qué es el testimonio del cuerpo? Escuchen esto. El cual es la realidad del cuerpo de Cristo, que consuma en la Nueva Jerusalén como la novia de Cristo. Tenemos estos versículos aquí, Apocalipsis 19, dice que el Señor mismo dice, perdón, en Mateo 16, 18, el Señor dice de que yo edificaré mi iglesia, no la iglesia de este ni de aquel, sino mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Consideramos que este versículo, Mateo 16, 18, es la profecía más grande de la Biblia. Decimos profecía en el término de predecir el futuro. El Señor dijo, yo edificaré mi iglesia. Esto es lo que ha estado haciendo gradualmente todos estos años. Y estamos ahora en un tiempo de intensidad de la obra del Espíritu en nosotros, por medio de nosotros y en medio nuestro, para edificarnos de modo que seamos el cuerpo de Cristo en realidad y para prepararnos para ser su novia, la novia preparada que traerá de regreso al Señor. Y entremos entonces en la era del reino, en el milenio. Así que esta es la profecía más grande de la iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Y esto se está llevando a cabo por el avance presente del Señor. Tenemos también unos versículos de Efesios 4, 1 al 16 aquí. Estos versículos nos muestran cómo el apóstol Pablo nos da algunos detalles en cuanto a cómo el Señor edifica a la iglesia. Usted puede ver esos versículos después. Me referiré a algunos de esos versículos más adelante. Pero fui tan tocado de que el Señor. El hermano Lee dijo esto. Él habló del testimonio del cuerpo siendo el último recobro o el poster recobro del Señor. Y con toda la capacidad que él tenía, dijo, yo he leído, este es el hermano Watchman Nee, yo leí el Nuevo Testamento cientos de veces y también el libro de Apocalipsis. Y no estoy preocupado por ninguno de los pasajes de la Escritura, excepto un pasaje en todo el Nuevo Testamento, de que cómo es que se va a llevar a cabo, cómo es que se va a cumplir. Esto fue lo que él dijo. Yo estoy preocupado por Efesios 4. Estoy considerando cómo es que este pasaje de la Escritura se cumplirá. Y luego dice esto. Nosotros creemos que llegará el día cuando Dios lleve a cabo su recobro y su recobro llegue al punto de Efesios 4, en la última obra del Espíritu, desde el tiempo de Martín Lutero, será el recobro completo del testimonio del cuerpo como la realidad del cuerpo de Cristo. El guiar del Señor hoy día es tomarnos a llevarnos a la condición del principio, a la condición original, a la condición normal de la iglesia. Y esto nos habla Efesios 4. Y en el punto B, ahí continúa en el Efesios 4, 15 y 16, dicen que todos los miembros, y está aquí resaltado en negro, todos los miembros, no solamente algunos miembros, los gigantes espirituales, sino que todos los miembros del cuerpo crecen en aquel que es la cabeza y ejercen su función a partir de la cabeza. Por tanto, todo el cuerpo con las coyunturas que suministran y la función de cada miembro causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Así que esto es lo que el Señor está recobrando en este momento presente. Este es el recobro de la realidad del cuerpo de Cristo. Esto es algo grandioso. Estos versículos no habían sido nunca tocados en la cristiandad desde que estaba la iglesia en el tiempo de su degradación y desde el tiempo de Martín Lutero, que ha comenzado todo este recobro y hemos estado en los hombros hasta el día de hoy de todos estos hermanos. Pero ahora lo que el Señor está recobrando es esto: recobrarte a ti, recobrarme a mí. Recobrarnos a todos nosotros, como todos los miembros del cuerpo que crecen en aquel que es la cabeza y ejercen su función. Y cuando funcionamos juntos, nuestra función en el cuerpo causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Y el punto C dice, en la era presente estamos siendo perfeccionados para llegar a ser miembros del cuerpo de Cristo que funcionan. Esto es el ser perfeccionados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nunca había habido un tiempo como este en la historia de la iglesia. Creo que en este tiempo, aún en esta reunión, en las iglesias, en la iglesia de Nueva York, las iglesias de la región de New Jersey, nosotros estamos siendo hoy día perfeccionados para ser miembros que funcionan en el cuerpo y conforme a Efesios 4, esto es para la obra del ministerio. ¿Y cuál es la obra del ministerio? Ahí nos dice ese versículo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que la obra del ministerio es la edificación del cuerpo de Cristo. Esta es la intención original de Dios y Dios nos está llevando de regreso a su origen, a su condición normal, para producir la iglesia edificada, para que la novia sea preparada, para que el Señor pueda regresar con su reino y pueda establecer su reino en esta tierra y nosotros le disfrutemos y reinemos con él como sus correyes por 1000 años. Y esos 1000 años será nuestra boda con el Cordero, conforme a las epístolas de Pedro, el Señor, para el Señor, 1000 años son como un día. Y un día como 1000 años. Cuando usted se casa, usted tiene una luna de miel que es de un día. El resto del tiempo ya no es una luna de miel, sino que son esposo y esposa. Bueno, nosotros queremos estar allí para nuestra luna de miel con nuestro amado. Ese será la recompensa del reino para nosotros. Ahora, quiero asegurarme de que ustedes conocen algunos de estos versículos. Tenemos aquí en el punto A, Apocalipsis 19, 7 y el capítulo 21. Allí nos muestra que la Nueva Jerusalén es la novia de Cristo y la esposa de Cristo. Y la Nueva Jerusalén no es un lugar a donde vamos, sino que es lo que nosotros estamos llegando a ser. Nosotros estamos llegando a ser la Nueva Jerusalén, la novia de Cristo y la esposa del Cordero. Diré esto para A, B y C. Y ahora entremos al romano número 2. Para mi impresión, esto es algo maravilloso. Romano 2 dice, el beneplácito de Dios, el deseo de su corazón, es lo que alegra a Dios. Ahora, bajo este número romano, tenemos 17 puntos, 17 ítems aquí en un listado de lo que hace feliz a Dios en su beneplácito. Por ejemplo, A y B dice, Dios está contento con esto. B, Dios está contento con esto. C, Dios está contento con esto. Cada uno de estos puntos comienza con que Dios está contento con esto, Dios está contento con aquello. Y veremos por qué es que Dios está contento con estas cosas. ¿Por qué? Dios es muy emocional. Veremos aquí en estos versículos. Quiero compartirles esto. El punto A dice que Dios está contento con la creación de la tierra. Su reino será establecido en la tierra. En Job 38, cuando el Señor finalmente habló con Job, le dijo a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo eché los cimientos de la tierra? Y luego le dice, cuando cantaban juntas las estrellas de la mañana y daban gritos de júbilo todos los hijos de Dios. Bueno, estas estrellas son los ángeles en este contexto. Cuando la tierra fue creada, los ángeles cantaron juntos, gritaron de júbilo, de gozo. ¿Y ellos por qué daban estos gritos de júbilos? Porque Dios estaba contento. No estarían allí cantando y dando gritos de júbilo si Dios no estuviese contento. Así que vemos que Dios está contento con la creación de la tierra. Ahora, cuando venimos aquí a Apocalipsis, nos damos cuenta en Apocalipsis 5:10 de que Dios eventualmente nos hará un reino y sacerdotes para Dios y dice que reinarán sobre la tierra. Así que tiene que existir una tierra para que esto se pudiese llevar a cabo, para que los vencedores puedan reinar con Cristo. En Apocalipsis 11:15, este versículo dice, y esto es algo muy precioso, dice que el reinado sobre el mundo ha pasado a nuestro Señor Jesucristo y Él reinará por los siglos de los siglos. En otras palabras, se necesita tener la creación de la tierra creada, para que el reino de nuestro Señor Jesucristo pueda establecerse en esa tierra creada y para que podamos reinar con Él sobre la tierra y no solamente por los 1000 años de el reino milenial, sino que también, según este versículo, por los siglos de los siglos. No importa cómo usted se sienta en este momento, no lo puedo ver, pero no sé cómo se sentirá usted personalmente, pero quiero que usted sepa y que esté lleno de gozo, porque este libro, la Santa Biblia, podemos decir que este libro es la autobiografía del Dios triuno y también podemos decir que esta autobiografía ha llegado a ser nuestra biografía. ¿Por qué digo esto? Porque yo sé cuál es tu destino, yo sé cuál es tu final, aquí en este libro está, yo sé tu final. Una parte de nuestro final es que vamos a ser casados con Cristo para siempre, por los siglos de los siglos, como dice este versículo. Este versículo dice que Cristo reinará por los siglos de los siglos. Pero si usted va a Apocalipsis 22, dice que nosotros reinaremos por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque somos sus correyes. Así que no importa su experiencia, los altibajos que usted tenga, su final es un final glorioso. Su final es un final de esposa con Cristo. Nosotros estaremos unidos en vida con nuestro esposo, la misma vida y misma naturaleza. Seremos incorporados con él, seremos de él y él será nuestro. Estaremos morando en él y él morando en nosotros, estaremos incorporados uno en el otro, en lo que yo llamaría un grandioso Dios hombre, en donde Dios mora en el hombre y el hombre en Dios por los siglos de los siglos. Ese es nuestro destino, ese es nuestro final. Venimos al punto B. Dios está contento con la creación del hombre respecto a cada uno de los ítems que Dios creó. Él dijo que era bueno. Todo lo que él creó, si usted mira en Génesis capítulo 1, dice que Dios vio que era bueno. Y Dios vio que era bueno. Y Dios vio que era bueno. Esto se repite varias veces. Para que Dios diga que algo es bueno, es porque realmente es bueno, es un estándar mucho más alto que el nuestro, pero en Génesis 1 se termina diciendo esto, en Génesis 1:26 dice entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra. Y escuchen cómo sigue el versículo 31. Dice, y vio Dios todo cuanto había hecho y he aquí era muy bueno. No solamente bueno como los otros ítems, sino aquí muy bueno. ¿Y por qué dijo que era muy bueno? Era muy bueno ante los ojos de Dios porque Dios había llegado a el pináculo, a lo más alto de su creación, algo que portaba su imagen y semejanza, algo que podía representarle y podía ejercer su dominio. Así que para que el hombre hubiese sido creado en su imagen y semejanza, quiere decir de que nosotros fuimos creados para ser llenados de Dios hasta tal punto de que nosotros lleguemos a ser la expresión corporativa de Dios y fuimos creados para ejercer su dominio, para que podamos ser llenos de la vida divina a tal punto que podamos reinar en vida conforme a Romanos 5, 17. Nosotros reinamos en la vida divina y representamos a Dios con su dominio como sus co-reyes. Y este es el propósito eterno de Dios. Santos, aquí tengo Isaías 43, 7. Espero que ustedes no olviden este versículo nunca, porque este versículo dice que Dios nos creó y nos formó para su gloria, a quien he creado, formado y hecho para gloria mía. Isaías 43:7. Hermanos y hermanas, ustedes fueron creados y formados y hechos para la gloria de Dios. Y corporativamente nosotros fuimos hechos para la gloria de Dios. ¿Y qué es gloria? Podemos decir que personalmente la gloria es la irradiación de la expresión de Dios. Y gloria también es la expresión corporativa de Dios. Si miramos en Romanos capítulo 9, allí vemos de que Dios nos creó como vasos. Vasos ¿para qué? ¿Para qué es un vaso? Un vaso es algo para que se usa para que contenga algo. Nosotros somos vasos para contener a Dios. Para eso fue que fuimos creados, para contener a Dios. Y cuando nosotros somos llenos de Dios y estamos en un sobreabordar de este Dios que nos quien es nuestro contenido. Nosotros somos unos vasos para gloria. Esto quiere decir que estamos siendo llenos de Dios, estamos honrando a Dios y esto está resultando en la gloria de Dios. Somos llenos de Él en tal medida de que nosotros llegamos a ser la expresión corporativa de Dios. Esto es algo maravilloso. Ahora venimos al punto C. Dice, Dios está contento con la encarnación. Tenemos algunos versículos aquí que les leeré algunos pocos. Estos versículos que siguen de Isaías 9, dice, Dios está contento con la encarnación, Jesús es el maravilloso consejero. Algunas traducciones dicen de Isaías 9:6 que Él es maravilloso, Él es maravilloso, Él es una maravilla. La palabra aquí, maravilloso en el hebreo, quiere decir que es algo incomprensible, algo que no se puede explicar, algo más allá de lo que puede comprender el entendimiento humano. Por eso es que siempre necesitamos revelación. Cuando sea que estemos leyendo la palabra o el ministerio en un espíritu de oración, en una reunión como esta, no estamos solamente aquí para recibir información, lo que necesitamos es revelación. Revelación es lo que cambia nuestra vida. Así que Jesús es el maravilloso consejero, Él es el Dios fuerte, Él es el Padre eterno y Él es el Príncipe de Paz para ser el gobernante único y el gobierno del Dios triuno sobre su hombro. Lo que esto significa es que todas las responsabilidades que podemos tomar sobre nuestros hombros, cuando hacemos eso en la iglesia, esto nos causa ansiedad, y nos sentimos muy pesados. Eso no debería estar en nuestros hombros. Esto debe estar sobre sus hombros. Dice que el gobierno del Dios triuno está sobre su hombro. Para el reino, para la vida de la iglesia, para todo lo que hacemos en nuestra vida cristiana, debemos darnos cuenta de que esto debiera estar sobre sus hombros, no sobre nuestros hombros. Sigamos más adelante. Aquí dice que Él es nuestro Salvador y nuestro Emanuel y el Dios hombre, aquel que está unido, mezclado e incorporado con el hombre. Hablamos de esto. Y también esto se refiere a nosotros, porque hay tres palabras que describen nuestra relación con Dios y también describen al Señor Jesús y su relación con el Padre. Número uno, la unión en la vida divina. Número dos, la mezcla, es la mezcla de lo divino con lo humano. Y el tercer aspecto de nuestra relación con Dios es la incorporación. Esto quiere decir que tenemos un morar mutuo con Dios. Dios mora en el hombre y el hombre mora en Dios, para producir a un Dios hombre. Esto es algo absolutamente maravilloso. Y el deseo de Dios, quiero mostrarles la dirección en la que vamos, de que esto nos muestra de que la encarnación es de que el deseo del corazón de Dios es obtener a un Dios hombre. Dios no desea tener a unos buenos hombres o a un buen hombre. Lo que Dios quiere producir es un Dios hombre. Por supuesto, el Dios hombre va a ser un buen hombre, pero cuando nosotros decimos esto, lo que nosotros queremos decir es de que lo que el Señor Jesús dijo en los discípulos, perdón, en los evangelios, cuando le dijeron: "Oh, buen maestro", el Señor Jesús dijo: "¿Por qué me llamáis bueno? Solamente Dios es bueno". Mientras avanzamos en nuestra vida cristiana, en la vida de la iglesia, el Señor está remodelándonos, reestructurándonos para hacer de nosotros un cambio completo, para primero echar abajo todo lo natural en nosotros y reestructurarnos y reedificarnos con todo lo que Él es en su Trinidad divina. Como nos dice el libro de Corintios, para ser edificados con oro, con plata y con piedras preciosas. Así que el Señor nos está reedificando con estos elementos, con las riquezas de la Trinidad divina para su expresión corporativa. Y al mismo tiempo, nuestro ser natural está siendo tratado, está siendo quitado, depurado, aún nuestra bondad natural. El Señor tiene que tratarla para que solamente Él sea el bueno, de que Él sea la bondad en nosotros, porque solamente Él es bueno. Nosotros realmente no lo somos, no somos buenos. Isaías nos dice eso, de que nuestra justicia es como un trapo de inmundicia delante de Dios. Pero aun si usted cree: "Bueno, yo soy una buena persona", bueno, esa es su bondad natural, pero Dios quiere ser su bondad. Dios quiere ser la bondad en usted. Lo que Dios desea no es que seas bueno. Él no desea un hombre natural que sea bueno. Él desea a un Dios hombre. Nuestro viaje con el Señor no se completa. Cada día nosotros necesitamos ganar más de Dios y que Él gane más de nosotros. Cuando Pablo dijo: "Yo sigo hacia la meta por el premio", en Filipenses, esa meta es ganar a Cristo. Cristo es la meta, Cristo es el premio. Cuando nos levantamos cada mañana debemos darnos cuenta: "Señor", aún orar: "Por tu misericordia, que el espíritu de realidad me guíe a toda realidad para disfrutarte hoy en plenitud, para ganarte hoy, Señor, tanto como sea posible". Y ahora venimos otra vez a este punto de que Dios, por supuesto, Él estaba lleno de gozo y contento. Esto lo hizo a Él tan feliz cuando se dio la encarnación. Muy contento. Dios está contento con la encarnación. Si leemos Lucas 2, 9 al 14, Allí el Señor apareció a unos pastores y él apareció allí como el ángel del Señor. Lucas 2, 13 al 14 dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de ejército celestial que alababa a Dios y decía, ¿y qué fue lo que dijeron? Esto me gusta mucho. Les dijo que no tuvieran temor, sino que miraran que él les estaba anunciando buenas nuevas de gran gozo, nuevas de gran gozo. No quiero entrar aquí en muchos detalles, pero nosotros debemos darnos cuenta que en el mundo lo que hay es malas noticias, pero en esta reunión está llena de buenas noticias. Y santos, esta Biblia son las nuevas, las buenas nuevas. Estas son las buenas nuevas. Y estas buenas nuevas son de gran gozo. ¿Buenas nuevas de qué? De gran gozo. ¿Qué serán para todos los hombres? Porque hoy un Salvador os ha nacido a vosotros en la ciudad de David, la cual es Belén. Y este es Cristo el Señor. Ahora él, Cristo era Dios, pero ahora él había venido a ser hombre. Ahora no era solamente era Dios en su divinidad, ahora era el Señor, pero ahora tenía humanidad, ahora era el Señor Jesús, Jesús como hombre. Dios ahora era el Señor Jesús. Y había una multitud allí de estos ángeles alabando al Señor. Y el versículo 14 de Lucas 2 dice, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz entre los hombres de su complacencia. Otra vez hablamos aquí de la complacencia de Dios, que es lo que hace feliz a Dios para su beneplácito. Ya les leí Isaías 9, 6 al 7, la descripción de quién era Jesús, el maravilloso consejero, Dios fuerte y todo esto. Y allí se nos dice que habría, en Isaías 7:14, dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y ese nombre de este Salvador, este nombre Emmanuel, sería un nombre que significa Dios con nosotros. ¿No es esto maravilloso? Primeramente, Dios está en nuestro espíritu. En segunda de Timoteo dice, el Señor esté con tu espíritu. Pero no solamente eso, Dios está con nosotros en nuestras reuniones. Mateo 18, 20 dice, cuando dos o tres están reunidos en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. Así que Dios está con nosotros ahora mismo en esta reunión, como Emmanuel, aquel que está con nosotros, aquel que es Dios con el hombre. Y al final del libro de Mateo, él nos anima, nos encarga a predicar el evangelio por toda la tierra, y él dice, y yo estaré con vosotros hasta la consumación de este siglo. Así que necesitamos ir y discipular a todas las naciones para ser aquel el pueblo del reino. Y teniendo la conciencia de que Él está con nosotros en todo nuestro ser, esto quiere decir que tenemos su presencia, no es una cuestión doctrinal, tenemos su persona con nosotros, su presencia. Ahora, hermanos, algo maravilloso que me parece a mí es que después de Isaías 7:14, que habla de que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, el siguiente versículo, el versículo 15, dice, nuestra traducción en la versión Recobro de la Biblia dice, pues comerá cuajada y miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Otras traducciones, como la traducción de Darby, que es una otra traducción que también es muy buena, es excelente. Allí, y también la versión Unión de 1901, es también una traducción excelente. En lugar de la palabra cuajada, usan la palabra mantequilla. Y cuajada es una traducción muy exacta de la palabra en hebreo, pero también podría traducirse como mantequilla. Pero usted sabe, la cuajada, cuando la vaca produce la miel, la parte superior encima que se pone allí más densa es la parte más rica de la leche. Y la mantequilla es el extracto más rico de la leche. Si usamos esta traducción como mantequilla, podríamos decir que Jesús, quien era el Dios hombre, el Emanuel, Dios con nosotros, se había profetizado en Isaías 7:14 y en 15, en el versículo 15, lo que se tiene allí es una descripción de su vivir, del vivir de este Jesús. Dice que comería cuajada y miel todos los días de su vida, para que pudiera desechar lo malo y escoger lo bueno. Déjenme decirles esto. ¿A qué se refiere aquí de desechar lo malo y escoger lo bueno? Lo bueno, si miramos en Romanos 12, 2, vemos de que la voluntad de Dios es la buena y agradable voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Qué es lo bueno entonces? Que aquí escoge el vivir de Jesús, la voluntad de Dios. Y escoger la voluntad de Dios no es algo fácil de hacer. A veces Dios quiere que vaya para allá o que diga esto y que va en contra de lo que en nuestro ser natural queremos hacer. ¿Y cuál es el poder que tenemos para escoger lo bueno, escoger la voluntad de Dios? ¿Cuál es ese poder? Hermanos, los animo a leer en las obras colectadas de Watchman Nee este artículo que se llama El poder de escoger y se refiere aquí a Isaías 7:15. ¿Cuál es el poder para escoger lo bueno, la voluntad de Dios? El poder que tenía el Señor Jesús. Él tenía que escoger morir en la cruz. Tuvo que escoger muchas cosas. ¿Y cómo lo hizo? ¿Qué poder él tenía para escoger la voluntad perfecta de Dios? Lo hizo por medio de dos cosas, por medio de mantequilla y miel. Él comía la mantequilla y la miel, según este versículo de Isaías 7:15. Antes de que le diga el significado espiritual de esto, quiero decirles que en la esfera mística y divina, cuando hablamos de la comida espiritual, no tenemos que preocuparnos por el colesterol. Sabemos que la mantequilla es muy rica y tal vez es alta en colesterol y alta en muchas vitaminas y minerales, pero en la esfera divina y mística, la mantequilla se refiere a la más rica gracia y la miel al amor más dulce. Porque el Señor Jesús disfrutó la gracia más rica del Padre y fue continuamente en comunión con el Padre, disfrutando el amor más dulce del Padre. Estas dos cosas le dieron el poder para escoger lo bueno, que fue su buena voluntad, la voluntad buena, agradable y perfecta descrita en Romanos 12. De la misma manera nosotros hoy, cada día, necesitamos disfrutar al Señor como nuestra mantequilla celestial. Él quiere hacer la más rica gracia para nosotros y también disfrutarle como la miel celestial, el amor más dulce. Esto es lo que nos da el poder para escoger la voluntad de Dios. Por eso es que necesitamos disfrutar al Señor cada día, aún tener esta oración diariamente. Señor, yo me consagro hoy para disfrutarte, hoy, para disfrutarte como la mantequilla, la gracia más rica y como la miel, el amor más dulce. Si miramos al Salmo 119, ahí hay un versículo que dice que sus palabras son tan dulces como la miel a mi boca. Cuando oramos y leemos la palabra, esas palabras vienen a ser para nosotros como la miel a nuestra boca, vienen a ser el amor más dulce para nosotros. Ahora vamos al punto D. El punto D dice: Dios está contento con el bautismo de Cristo. Cuando yo inicialmente recibí al Señor, no voy a contarles toda la historia, pero pronto, después de haber recibido yo al Señor, yo empecé a darme cuenta, como a las 3 semanas, diría yo, empecé a descubrir que tenía la presencia del Señor y el Señor empezó a ser real para mí, que fue algo para mí muy extraño. Y el Señor tuvo mucha misericordia de mí, Él se apareció a mí, fue muy real para mí. Y algunos de mis hermanos cristianos me decían, tienes que ahora que bautizarse, ahora que creíste, debes bautizarte. Y yo les decía, miren, yo tengo la presencia del Señor, estoy disfrutando del Señor, el Señor es real para mí, yo amo al Señor, yo no necesito bautizarme. Pero un hermano me dijo, Ed, escucha esto. Escúchame, aún el Señor Jesús se bautizó. Entonces dije, ah, bueno, entonces yo me tengo que bautizar. Si Jesús se bautizó, ¿cómo yo no me voy a bautizar? Por supuesto, yo no sabía el significado del bautismo de Jesús en ese momento, pero bueno, sigamos adelante leyendo el bosquejo. Dice que cuando él fue bautizado para comenzar su ministerio público, los cielos le fueron abiertos. Y he aquí, hubo una voz en los cielos que decía, este es el amado, este es mi hijo el amado, en quien tengo complacencia. Santos, cuando nosotros le permitimos que seamos bautizados conforme al Nuevo Testamento, somos bautizados en Cristo, somos bautizados en la muerte de Cristo, somos bautizados en el cuerpo de Cristo, en el Dios triuno. Y cuando usted es bautizado en la muerte de Cristo, conforme a Romanos 6, cuando usted se levanta de ahí, en el bautismo de agua, que significa la muerte, usted es levantado en resurrección. Eso es lo que significa, para que usted camine entonces en novedad de vida. Usted llega a ser una nueva creación que anda en novedad de vida. Y Dios está muy contento con esto. Esto es su complacencia. Y así que luego dice que el Señor, al tomar la posición de un hombre normal, fue bautizado para cumplir toda justicia. Si ustedes recuerdan, cuando él vino a ser bautizado a Juan, Juan lo reconoció y le dijo al Señor, yo soy el que necesita ser bautizado por ti. Y el Señor le dijo, permitidlo por ahora, para que se cumpla toda justicia. ¿Qué es esta justicia? La justicia quiere decir aquí en estar recto delante con Dios, haciendo las cosas que Dios ha ordenado. El Señor Jesús como hombre, él quería hacer lo que el Padre había ordenado para él. El Padre había ordenado de que los hombres debían ser bautizarse y por esto había sido enviado Juan el Bautista, trayendo un bautismo de arrepentimiento. Y ser bautizado es ser introducido en la muerte para ser levantado en resurrección, para que viviera en resurrección. Y una vez más, hay mucho significado en esto, pero nos muestra de que Dios estuvo muy contento con el bautismo de Jesús como hombre para que cumpliese toda justicia, para que llevase a cabo lo que el Padre había ordenado, a fin de que él pudiera vivir y ministrar en resurrección. Como un hombre normal, él fue puesto a muerte. Él puso todo su vivir y todo su ministerio en resurrección. Y el punto E dice, Dios está contento con el Cristo resucitado y glorificado. Cuando Cristo fue transfigurado, esto es en Mateo 17, recuerdan que llevó a Pedro, a John y a Jacobo al monte, que fue posiblemente el monte Hermón. Si usted lee esas notas allí de Mateo 17, le llaman también el monte de la transfiguración. Él se transfiguró delante de ellos y él se mostró delante de ellos, como el resplandor del sol delante de ellos. Y él estaba hablando con Moisés y con Elías. Y los discípulos estaban tan asustados y Pedro cometió muchos errores y ya que él cometió tantos errores, siempre nos da mucho ánimo porque Dios pudo salvarlo, él nos puede salvar a nosotros. Y él dijo esto, hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y de repente una nube estuvo allí y de la nube salió una voz que decía, Este es mi hijo, el amado, en quien yo encuentro mi complacencia. A él oíd, a él oíd. En otras palabras, no escuches a la ley tipificada por Moisés, ni a los profetas representados por Elías. Ahora tú debes oírle a él. Ahora que él ha venido, debes oír a él, a mi hijo, el amado, porque él es la realidad de lo que trajo Moisés en la ley y la realidad de lo que trajeron los profetas representados por Elías. Así que oídle a él. Y esto es para que Cristo resucitado y glorificado fue transfigurado como prefigura de su resurrección. Esto fue algo maravilloso y el Espíritu es la realidad de este Cristo transfigurado. Este Cristo transfigurado es el Espíritu que da vida. Sabemos por Primera de Corintios que en su condición transfigurada, Cristo llegó a ser el Espíritu vivificante. Y este Espíritu vivificante hoy está en nuestro espíritu. Esto es algo maravilloso. Ahora entremos al punto F. Dios está contento cuando sus hijos pródigos regresan a Él. Por supuesto, sabemos que en Lucas 15 se nos habla de aquellos que fueron salvos inicialmente, pero también se refiere a los hijos de Dios, como los creyentes que se han apartado, que se han alejado del Señor, que alguna vez tal vez fueron celosos del Señor y ahora ya no están tan celosos como antes. Bueno, sabemos que en este hijo pródigo que se presenta allí en Lucas 15, lo que pasó con él quería irse de la casa del Padre. Y él le pidió al padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y se fue a un país distante y se gastó todo el dinero en cosas terribles. Y después de que él se había gastado todo, hubo una gran hambruna en la tierra y él tuvo que llegar a estar en un trabajo en el que él tenía que alimentar a los cerdos. Y no solamente alimentaba a los cerdos, él comía de lo que comían los cerdos. Y sabemos que en el judaísmo, en el judaísmo ortodoxo, el cerdo es de lo más sucio, es un animal inmundo hasta lo sumo. Y está aquí este hijo pródigo, no solamente entre los cerdos, él está comiendo la comida de los cerdos. Y finalmente, si usted lee Lucas 15, dice que usa esta palabra que dice que él se volvió a sí mismo. A esto me pasó a mí, me pasó a mí también. Yo volví en sí. Y me pregunté al volver en sí, como el hijo pródigo, ¿esto es todo lo que se trata mi vida? También los creyentes cuando se apartan, cuando se alejan, muchas cosas pueden suceder y uno puede alejarse de las cosas de la vida que nos pasan y los santos están orando por ti y ¿qué oramos? ¿Qué esperamos? Que usted vuelva en sí, que usted vuelva en sí y se dé cuenta qué me pasó, qué estoy haciendo aquí, así como le pasó a este hijo pródigo que dijo allí en medio de los cerdos, comiendo la comida de los cerdos, oh, ¿qué hago aquí? Esto me pasó a mí, yo dije, yo me sentía miserable, pero volví en sí. Y sigamos aquí con la parábola en Lucas 15, que de que esta parábola puede llamarse también la parábola de un padre feliz, no solo la parábola del hijo pródigo. ¿Por qué decimos esto? Cuando el hijo estaba regresando a la casa, el padre lo vio desde a la distancia. Y al leer esto, nos muestra de que el padre estaba esperando diariamente que volviera su hijo. Sin duda alguna, el padre estaba orando de que su hijo regresara y estaba pendiente allí y lo vio venir y dice que él corrió hacia su hijo que regresaba. Es la única parte en la Biblia en donde nos muestra que el Padre corrió, el Padre corre por su Hijo que regresa. Cuando nosotros venimos a nuestro Padre Dios, Él corre hacia nosotros a recibirnos. Él corrió a recibir a su Hijo. Y el hijo quería dar un discurso, decirle, oh, no merezco ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus siervos. Y el padre lo interrumpió en su discurso y le dijo a sus siervos, tráiganle el mejor vestido. ¿Cuál es el mejor vestido? ¿A qué se refiere? Se refiere a Cristo, quien satisface la justicia de Dios y que cubre al pecador penitente. Y le dice que le pusiera un anillo, esto se refiere al espíritu, y le pusieran sandalias, esto habla de la cubierta que Dios le da para que no esté en contacto con la tierra, con el polvo de la tierra, el poder de la vida para estar no envuelto con lo de las cosas terrenales. Y el Señor luego le dijo a los sirvientes que trajeran el becerro gordo y lo mataran, y dijo, comamos y regocijémonos. El becerro gordo allí significa el Cristo rico, quien murió en la cruz para nuestro disfrute. Él fue muerto en la cruz para que él pudiera entrar en resurrección y llegar a ser nuestro alimento espiritual para nuestra satisfacción. En la vida de la iglesia, en la vida de iglesia, santos, comamos y regocijémonos. Como dijeron aquí en Lucas 15, comamos y regocijémonos al comer a Cristo. Y aquí vemos la alegría de Dios. ¿Cuál es la alegría de Dios? Que comamos a Cristo. Y el punto G. Y seguimos en esta progresión. Dios está contento cuando su Hijo es revelado en nosotros. Esto agrada a Dios. Esto quiere decir que le hace feliz a Dios. Agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, dijo Pablo en Gálatas capítulo 1. Él dice que antes de nacer Dios me había apartado desde el vientre de mi madre. Revelar a su Hijo en mí, esto es después de haber ya venido al Señor, revelar a su Hijo en mí, cuando nosotros somos traídos a la filiación de Dios, nos habla la filiación de la relación en vida con Dios. Dice Pablo que él había nacido de mujer, pero ahora que nosotros tenemos el Espíritu de Dios, podemos clamar Abba, Padre, porque el Espíritu del Hijo mora en nosotros y el Espíritu del Hijo clama Abba, Padre. Esto hace feliz a Dios. Déjeme leer esto en el bosquejo. Dice, esto cumple el beneplácito de Dios de tener muchos hijos para su expresión corporativa. El Hijo revelado en nosotros nos ha introducido en el significado de la tierra, del hombre y del Señor encarnado, crucificado y resucitado. Hablamos de esto, de que Dios estaba contento con la tierra, con la creación del hombre, con la encarnación. También estaba feliz con su crucifixión y su resurrección, significada, representada por el bautismo, y también está feliz con su Hijo que es revelado en nosotros. Ahora sigamos al punto H. Dios está contento de realizar en nosotros así el querer como el hacer por su beneplácito. ¿Y qué es el beneplácito? Lo que hace feliz a Dios. Esto es Filipenses 2:13. Si usted siente que a veces nos sentimos de que no estamos muy decididos de andar con el Señor, de poder hacer, de poder querer, de querer hacerlo, le podemos orar, Señor, querido Dios triuno, opera en mí el querer como el hacer por tu beneplácito. Yo quiero que tu voluntad sea dispensada en mi voluntad para que yo quiera hacer lo que tú deseas hacer para traer tu beneplácito, lo que te hace a ti feliz. Continuemos aquí. La vida cristiana, con el suministro de la vida del cuerpo, es una vida contenta. Quiero parar ahí. Estamos hablando de hacer feliz a Dios, pero cuando nosotros estamos en la esfera en la que nuestra meta principal es que llevemos a cabo el beneplácito de Dios, el deseo de Dios, lo que a Dios hace feliz, indiscutiblemente nosotros por primera vez descubriremos una vida verdaderamente feliz, una vida contenta. Antes de que yo fuese regenerado, antes de que Dios me salvara inicialmente, en la salvación inicial, podría decir que yo era una persona popular. Era miserable, pero era una persona popular. Pero después de que fui regenerado, después de que fui salvo, yo me hice muy feliz. Estaba tan contento, pero ya no era tan popular. Eso no daba ningún sentido, no tenía ningún sentido. Ciertamente el enemigo estaba operando en medio de eso. El enemigo no está feliz cuando Cristo viene a la vida de una persona a transformar su vida. Pero cuando Cristo viene a nosotros y nosotros le disfrutamos como nuestro suplir de vida, nuestro suministro de vida, nuestra vida llega a ser una vida contenta. Cuando ministramos la palabra, yo tengo que confesar, cuando yo ministro la palabra y miro la audiencia, tú puedes discernir dónde están las personas. Muchos están llenos de gozo, están sonrientes, otros están allí, se ven tan infelices y me preocupan tanto cuando los veo así, porque yo me doy cuenta de que no están disfrutando al Señor. Déjenme continuar. Nuestro gozo interior. Santos, nuestro gozo interior. Usted puede tener muchas cosas externas, pero ¿qué tal del gozo interior? Saben que la gente quiere irse de vacaciones y se van de vacaciones y cuando vuelven necesitan tomar unas vacaciones de las vacaciones. Volvieron más cansados. No, no quiero decir que no debemos salir de vacaciones, pero que debemos darnos cuenta de que nuestro verdadero gozo y descanso está en nuestro ser interior. Nuestro gozo interior es una indicación de que estamos viviendo en el beneplácito de Dios. Puesto que el libro de Filipenses, escrito por Pablo en la cárcel, habla de experimentar y disfrutar a Cristo, lo cual resulta en gozo, este es un libro lleno de gozo y regocijo. Como digo esto, santos. ¿Qué es esto? Aquí hay una persona que estaba en prisión y está escribiéndole a los filipenses y les está hablando a ellos acerca de regocijarse en el Señor. Y es una persona llena del gozo del Señor a pesar de sus circunstancias externas. Todos estos versículos aquí en el punto H nos muestran de que Pablo habla acerca de regocijarse en el Señor. Él habla de ser un canal para que Cristo pudiese fluir de él hacia los santos para el gozo de la fe, el gozo de la fe, Filipenses 1:25, el gozo de la fe, y luego, yendo un poco más abajo, en Filipenses 3:1, allí dice, finalmente, hermanos, regocijaos en el Señor. Él dijo eso en la prisión. Y escribirles las mismas cosas no es gravoso para mí, les dijo, pero para vosotros es de salvación. Él dice, no es algo gravoso para mí, es más bien algo seguro, algo que lleva a salvación, de decirles lo mismo, regocijados en el Señor. Y finalmente en Filipenses 4:4, él les encarga una vez más, regocijados en el Señor siempre. Y si yo hubiera sido el que dijera eso, ahí terminaba la epístola. Pero él no hizo eso. Después de eso dijo, regocijaos en el Señor. Y luego dijo, una vez más diré, regocijaos. Hermanos santos, lo que esto indica es que el contenido de la vida de la iglesia depende del disfrute que tenemos de Cristo. Así que cuando amamos al Señor y disfrutamos al Señor, este disfrute del Señor viene a ser el contenido de nuestra vida de la iglesia. Debemos recordar esto. Ahora venimos al punto I. Dice que Dios está contento de tener un hombre de Dios que vive a Dios y expresa a Dios en su vivir a fin de ganar a Dios al ser uno con Dios. Decimos esto mucho, pero al final del ministerio de nuestro hermano, él dijo esto y hablaba de decir oraciones cortas en cuanto a esto. Oraciones cortas como: Señor, hazme un verdadero hombre de Dios. Señor, hazme un hombre que te vive, que vive a Dios. Y Señor, hazme un hombre que gana a Dios al ser uno con Dios, día tras día. El Señor honrará estas pequeñas oraciones. Dios estará tan lleno de emoción de que tú le digas esto. ¿Por qué? Porque esto es lo que le hace feliz. Este es su beneplácito. Esto es lo que le hace estar contento. Continúa el bosquejo diciendo que Jesús de Nazaret es el modelo estándar de un hombre de Dios que expresó a Dios en su vivir. Eso es lo que nos muestra Juan. Dice que el Señor no vino para hacer su propia obra ni para buscar su propia voluntad, ni su propia gloria. Cuando tenemos a Cristo, cuando tomamos a Cristo como nuestra vida crucificada para su manifestación como vida de resurrección, lo experimentaremos como poder de resurrección que mora en nosotros y nos capacita para negarnos a nuestra voluntad y nuestra gloria. Si miran estos versículos en Salmo 19, en Deuteronomio, Salmo 119, se refieren a Cristo como el hombre de Dios. Y también en Primera de Timoteo, en Segunda de Timoteo 3:16 nos habla de que toda la escritura es dada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, y dice para que el hombre de Dios sea enteramente equipado para toda buena obra, un hombre de Dios. Necesitamos recibir toda la palabra por medio de oración y petición. Esta palabra, al ser el aliento de vida de Dios, este aliento, cuando le recibimos este aliento por medio de orar, leer, entonces estamos respirando este aliento, el aliento de Dios, el aliento de sus palabras. Y lo que nosotros inhalamos por medio de la oración, se lo ministramos a otros. Esto es nuestro exhalar. Necesitamos este inhalar del aliento y el exhalar de este aliento de Dios. Y nosotros debemos continuar y perseverar en el ministerio de la palabra. Y el orar es este inhalar y ministrar la palabra es el exhalar. Inhalamos a Dios. Para inhalar a Dios necesitamos venir e inhalar el aliento de Dios en la escritura. Ahí está el inhalar. Pablo le dijo a Timoteo: oh hombre de Dios. Este término, oh hombre de Dios, el Señor Jesús como el modelo, él dice en Juan 6:57 que como me envió el Padre viviente y yo vivo por causa del Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por causa de mí. Podemos decir que podemos vivir por Cristo, pero es la traducción más exacta de Juan 6:57, es que el Señor dijo que él vivía por causa del Padre. Yo vivo por causa del Padre. Asimismo, el que me come. Así que debemos comerle como el alimento espiritual para vivir por causa del Padre. ¿Y cómo le comemos? Por medio de la oración y petición, por medio de orar, leer la palabra. De esta manera, el aliento de Dios en la palabra llega a ser nuestro alimento espiritual. Y también en Mateo 4, el Señor dijo que el hombre no vivirá solamente no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que la palabra de Dios es nuestra comida, es nuestro pan. Y en Juan 6:57 dice que el que me come, él también vivirá por causa de mí. Y decir que vivir por Cristo o por causa de Cristo, si nosotros usamos un instrumento para caminar, por ejemplo, como un bastón, yo estoy caminando por medio de ese bastón. Pero para mí, vivir por causa de algo o de causa de Cristo, esto significa que Cristo es el factor de nuestro vivir. Lo que esto significa es que la comida que nosotros comimos causa de que vivamos por la comida que nos comemos. Porque la comida es el elemento suplidor de lo que nos permite vivir. De esta manera, Cristo es el elemento y el factor suplidor en nosotros para que podamos vivir por causa de Él. Muy bien. Esto nos lleva al punto J, que ya compartí mucho que se contiene aquí. Dice que Dios está contento cuando comemos a Cristo como nuestro alimento espiritual a fin de que vivamos por causa de Él. Comer a Cristo equivale a comer sus palabras al ejercitar nuestro espíritu tanto para orar, leer, como para reflexionar sobre sus palabras, de modo que sus palabras lleguen a ser la alegría y el gozo de nuestro corazón. En Salmo 119, 15 y 16, allí hay una nota en nuestra versión Recobro muy maravillosa que nos dice qué significa esa palabra en hebreo de el reflexionar sobre la palabra. Según Jeremías 15, 16, cuando comemos esta palabra, la palabra llega a ser la alegría y el gozo de nuestro corazón. ¿Cuánto gozo interior puede haber en nuestro corazón? ¿Cuánto gozo tienes tú ahora mismo por el comer de la palabra? ¿Cuánto gozo tienes? Depende de cuánto comes. Sigamos. Después del punto y coma, dice que vivir por causa de Cristo, vivir por causa de Cristo, significa que el elemento vigorizante de Cristo llega a ser el factor que nos suministra para que vivamos a Cristo. Luego el siguiente punto, el punto K, dice, Dios está contento cuando somos fortalecidos diariamente en nuestro hombre interior para que Cristo haga su hogar en nuestros corazones por medio de la fe. Nuestro hombre interior es nuestro espíritu regenerado, cuya vida es la vida de Dios. Así que, santos, esto hace muy contento a Dios cuando nosotros somos fortalecidos en nuestro hombre interior. Por esto es que yo les animo a que tengan el hábito de orar, leer Efesios 3, 16 al 17. Díganle al Padre, Padre, conforme a las riquezas de tu gloria, fortaléceme en mi hombre interior por tu espíritu, para que Cristo haga su hogar en mi corazón por medio de la fe. Esto es para que Cristo pueda salir de mi espíritu y ocupar todas las partes de mi corazón, mi parte emotiva, mi voluntad, mi mente, para que Él haga de mi corazón su hogar. Esto le hace feliz a Él. El punto L dice, Dios está contento cuando permanecemos en nuestro espíritu y prestamos atención a nuestro espíritu. Sabemos que Romanos 8:6b nos dice que la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Cuando la mente está puesta en el espíritu, quiere decir que le ponemos atención a nuestro espíritu. Y Dios está muy feliz cuando permanecemos en nuestro espíritu. Por esto en Juan 15 el Señor dice, permaneced en mí. Permaneced en mí, ¿no es esto maravilloso? Esto quiere decir que el Señor dice, sí, yo vivo en ti, pero yo quiero que tú estés también en mí. Estamos en Cristo, esto es un hecho. En Primera de Corintios 1:30 dice que es por Él que estamos en Cristo Jesús. Dios, el Padre, nos puso en Cristo y puso a Cristo en nosotros. Pero el punto aquí en Juan 15 es que sigue adelante diciendo, sí, tú estás en mí, pero yo quiero que permanezcas en mí. Quiere decir que estés continuamente conmigo, que te quedes conmigo, porque si tú permaneces en mí, entonces yo permanezco en ti. Y este punto dice que cuando el Señor dice, permaneced en mí, este mí está en nuestro espíritu. Así que permanecer en mí es este mí de Cristo que está en nuestro espíritu. Cuando nosotros estamos en Él, al estar en nuestro espíritu, dice que el príncipe de este mundo no tiene nada en nosotros. Aleluya. En Juan 14:30 dice que el príncipe de este mundo viene y él no tiene nada en mí. Solamente hay un hombre en la historia de la humanidad que puede decir esto, que en mí Satanás no tiene nada en mí, no tiene terreno. No tiene posibilidad, no tiene esperanza de nada en mí ni en lo que es relacionado con mí. Qué precioso que el Señor Jesús pudo decir esto. Pero debemos darnos cuenta que este mí, esta persona, está hoy en nosotros. Y cuando Él dice permaneced en mí, es en Él que está en nuestro espíritu que podemos permanecer en esta realidad. Cuando estamos allí, entonces Satanás no tiene en nosotros terreno, no tiene esperanza, no tiene posibilidad ni oportunidad de nada. Oh, debemos decir esta oración: Señor, guárdame en mi espíritu. Señor, presérvame en mi espíritu. Esto es permanecer en Él. Señor, manténme morando en ti, permaneciendo en ti, en mi espíritu. Cuando estoy en mi espíritu, estoy en Él, porque Él está en mi espíritu. Santos, nunca olvidaré un tiempo que estuve sufriendo por cosas físicas y yo no entendía qué estaba pasando, pero eventualmente por la misericordia del Señor, yo me di cuenta de que no iba a pasar por eso sin ganar a Cristo, que eso estaba allí para que yo ganara a Cristo. Así que tuve esta oración en medio de mi sufrimiento. En medio de este dolor, yo oré repetidamente esta oración. Le dije, Señor, no importa qué tan mal yo me sienta, manténme en mi espíritu. Yo no podré olvidar esto nunca. Cuando el Señor dice, permaneced en mí, este es mi maravilloso, está hoy en mi espíritu y estamos en él por medio de estar en nuestro espíritu. Y allí el príncipe de este mundo no tiene nada en nosotros. No tiene oportunidad, no tiene esperanza, no tiene terreno, no tiene posibilidad en nosotros de nada. Ahora venimos al punto M. Dios está contento cuando le servimos como esclavos, al servir en la realidad del reino de Dios, según la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Esto agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Saben, hermanos, siempre oramos este versículo de Romanos 14, 17, de que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pero el versículo siguiente, el versículo 18, también es muy significativo. Dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios. ¿En qué es esto? En tomar a Cristo como nuestra justicia, paz y gozo. Esto es servir a Cristo. Dice, porque el que en esto sirve a Cristo, esto no es solamente un acto, esto es servir verdaderamente a Cristo. Cuando tomamos a Cristo como nuestra justicia, cuando tomamos a Cristo como paz, cuando Él viene a ser nuestro gozo en el Espíritu Santo, esto es un servicio para Cristo y esto agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Esto llegamos a ser nosotros, el beneplácito de Dios. Esto hace contento a Dios, esto agrada a Dios. Si usted quiere agradar a Dios, quiere hacerle feliz, viva en la realidad del reino, al disfrutar a Cristo como justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El punto N dice, Dios está contento cuando le adoramos en espíritu. La economía eterna de Dios está centrada en nuestro espíritu mezclado y se lleva a cabo por este, el espíritu divino juntamente mezclado con nuestro espíritu humano como un solo espíritu. En Romanos 8:16 nos dice que nuestro espíritu, juntamente con nuestro espíritu, da testimonio. Y en Primera de Corintios 6:17 dice que el que se une al Señor es un solo espíritu con él. Llegamos los dos espíritus, el espíritu humano y el espíritu divino, ha llegado a ser un solo espíritu, el espíritu mezclado. Y quiere Dios que nosotros le adoremos en este espíritu. En Juan 4, 23 y 24 son versículos maravillosos. El versículo 23 dice, bueno, siempre nos enfocamos en el 24 acerca de la adoración en el espíritu, pero el versículo 23 dice, mas la hora viene y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y con veracidad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoran. Aquí vemos que el Padre está buscando a estos adoradores. Yo quiero ser uno de esos que está buscando al Padre. ¿Qué clase de persona es esta? Una persona que alaba, que adora verdaderamente al Señor en su espíritu. ¿Cómo somos estos verdaderos adoradores? Estos verdaderos adoradores son los que adoran en espíritu y con veracidad, conforme a Juan 4:24. Y esto de adorar en espíritu es adorar en el espíritu mezclado al contactarle a Él en nuestro espíritu y con veracidad, esto es tomar a Cristo como nuestra realidad divina. Y esta realidad divina llega a ser nuestra sinceridad y genuinidad en nuestra adoración a Dios. Y lo que estamos enfatizando aquí es que Dios está muy feliz cuando le adoramos en espíritu. Su economía eterna está enfocada en el espíritu mezclado. Ahora venimos al punto O. Dios está contento cuando somos uno con Él en su ministerio para llevar a cabo su economía eterna. En el ministerio del Señor nos ocupamos únicamente de la impartición divina del Dios triuno. Esto es lo único que nos ocupamos nosotros, del dispensar de la Trinidad divina, corporificado en Cristo y hecho real para nosotros como espíritu en su pueblo escogido. Puedo decir esto con todo mi corazón en esta reunión, que lo que nos ocupa a nosotros es que Cristo sea dispensado en usted ahora mismo. De esto se trata el ministerio neotestamentario. Cuando nos levantamos en la mañana, debemos tener esta aspiración, esta oración: Señor, dispénsate en mí, impártete hoy en mí, en todo mi ser, todo el día, y fluye de mí para dispensarte en otros. Todos estos versículos aquí se refieren a esto. Estos versículos hablan de la economía de Dios. Hablan de el ministerio de Pablo, que era dispensar a el Dios triuno a otros, de dispensar la realidad de Cristo a otros. Y estos versículos nos muestran también aquí, primera de Pedro 4:10, de que debemos ser buenos mayordomos de la gracia de Dios. Y en Efesios 3:2, allí Pablo dice que la mayordomía de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Y qué es la gracia de Dios? La gracia es Dios en Cristo como el Espíritu para nuestro disfrute. Y este disfrute ha sido dado a mí para vosotros. ¿Cuál es la motivación para nosotros disfrutar a Cristo? Nuestra motivación para disfrutar a Cristo es eres tú mi hermano y hermana. Yo disfruto a Cristo para ti, para vosotros. Si usted está cuidando a los jóvenes, usted debe disfrutar a Cristo por causa de ellos. Me fue dado a mí para con vosotros. Esta es la mayordomía de la gracia de Dios. ¿Cómo usted puede ayudarle a alguien si usted no disfruta a Cristo? Una vez más, es la mayordomía de la gracia de Dios que me fue dada a mí para con vosotros. Disfrutamos a Cristo para otros y la totalidad de nuestro servicio está incorporada en esta, corporificada en esta frase, que fue dada a mí para con vosotros. Si no hay esto dado a mí, no hay cómo se dé el para con vosotros. De esta manera, nosotros debemos disfrutar esta gracia de Dios para nuestro disfrute, y de nuestro disfrute se desborda este dispensar de lo que hemos recibido de Cristo a otros. En Primera de Pedro 4:10 dice que si hacemos esto, seremos buenos mayordomos de la gracia de Dios. Es interesante que la palabra economía en griego y en Primera de Pedro 4:10, la misma palabra para referirse a la mayordomía es economo. Entonces tenemos la economía y el economo. Es una palabra relacionada con la economía, ser un mayordomo. ¿Qué es esto? Es ser alguien que disfruta las inescrutables riquezas de Cristo como el Espíritu que da vida, intensificado 7 veces, como la gracia de Dios dada a mí para con vosotros. Así que de esta manera puedo ser uno con Dios para que Dios pueda dispensarse en otros para el disfrute de ellos. Finalmente, venimos al último punto, a los últimos puntos, punto P. Debemos ser un pueblo en el cual y con el cual y por medio del cual Dios puede obtener su beneplácito. Debemos empeñarnos en conseguir el honor de serle agradables. Otra vez esta palabra de serle agradable, ¿qué es lo que le agrada a él? De que nosotros consigamos el honor de serle agradable a aquellos que le hacen feliz al ser agradables delante de él, al ser uno con Cristo como aquel que sacrificó a sí mismo en la cruz para producir el vino nuevo que alegra a Dios y a los hombres. Ahora sabemos que en el Nuevo Testamento, en Mateo 9:17, el Señor habla del vino nuevo. Cristo es la realidad del vino nuevo. Y en Jueces 9:12 al 13 hay una parábola. No voy a entrar en todo el contexto, pero allí dice que los árboles le dijeron a la viña, a la vid, ven tú y reina sobre nosotros. Pero la vid le respondió, he de dejar mi vino nuevo, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a mecerme por encima de los árboles. ¿Qué significa eso de mecerme por encima de los árboles? Quiere decir que obtiene una posición jerárquica sobre los demás. O sea, ser como señor sobre los, señorear sobre los otros. Si usted es esa clase de persona, usted perderá la capacidad de dispensar la vida. Usted pierde el disfrute de Cristo, ya no tiene nada para dar. Cristo, esa es la realidad del vino nuevo. Por eso dice aquí la vid en Jueces 9, que yo no abandonaré, yo no dejaré mi posición de producir este vino que alegra a Dios y a los hombres, para ir a mecerme, a enseñorearme por encima de ustedes. Este vino nuevo, que es la realidad, cuya realidad es Cristo, hace feliz a Dios y a los hombres. ¿Y qué es en este versículo el vino nuevo? En Cantar de Cantares, en el capítulo 1, allí la buscadora dice, tu amor es mejor que el vino. Así que el vino nuevo significa el amor de Cristo. ¿Qué puede haber más disfrutable que esto? En 2 de Corintios 5, versículos 14 al 15, allí Pablo dice que el amor de Cristo nos constriñe para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió por nosotros y resucitó. Queremos que el amor de Cristo nos constriñe, que el amor de Cristo nos atraiga, que este amor venga a ser nuestro vino nuevo y amemos a Dios con Cristo como nuestro amor, que nos amemos unos a otros con Cristo como el amor, como el vino nuevo. Y en varias partes del ministerio se nos muestra que el vino nuevo significa la vida vigorizante de Cristo, que por supuesto es así. Y hay otro versículo al final de Salmo 16, en el versículo 11, Allí habla del vivir humano, pero en cuanto a nuestra identificación con Cristo y nuestra unidad con Cristo, también debería ser nuestra experiencia. Este versículo dice, me mostrarás el camino de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Santos, cuando estamos en la presencia de Dios, estamos llenos de gozo. Allí hay plenitud de gozo. Nadie, nada puede quitar la presencia de Dios cuando estamos en ese gozo. Su presencia lo es todo para nosotros. Puesto de una manera simple, la presencia de Dios es su sonrisa. Cuando usted tiene la sonrisa de Dios hacia usted, usted tiene su presencia. Cuando usted tiene una sonrisa de parte de Dios es porque estás haciendo lo que a Él le pone contento, lo que a Él le hace feliz. Estás en su beneplácito. Y cuando estamos en su presencia, en nuestro espíritu, allí hay plenitud de gozo. Ahora vamos al punto Q. Dios estará contento con nuestra glorificación. Ahora, esta es la última consumación de la salvación de Dios. Y es la consumación del beneplácito de Dios cuando Él nos toma y nos salva por completo. Primero nos redimió judicialmente, recibimos el perdón de nuestros pecados, el lavamiento de nuestros pecados, recibimos también. Cristo llega a ser nuestra vida y esto todo hace parte de nuestra salvación judicial. Pero hay mucho más que esto conforme a Romanos 5:10. Dice que hemos sido reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Esto es parte de la salvación judicial. Éramos los enemigos de Dios, pero por causa de que Él murió en la cruz por nosotros, ya no somos sus enemigos. Ahora somos los amigos de Dios. En Romanos 5:10 dice que mucho más seremos salvos en su vida. Esta es la salvación orgánica. ¿Y qué es la salvación orgánica? La salvación orgánica es que hemos sido salvos en su vida por medio de la regeneración. Esto quiere decir que fuimos nacidos de Dios en nuestro espíritu por medio de la santificación también. En esto participamos de su naturaleza divina por medio de la renovación. Allí participamos del elemento divino en la transformación, somos partícipes de su ser divino y en la conformación llegamos a ser su imagen divina, participamos de su imagen divina y finalmente Él invade todo nuestro cuerpo mortal y suerbe toda la muerte de nuestro ser, de nuestro cuerpo de humillación, conforme a Filipenses 3:21, y llegamos a ser conformados a la gloria de Cristo, y cuando somos completamente glorificados, somos completamente manifestados como los hijos del Dios viviente ante todo el universo, y esto hace a Dios muy, muy feliz por medio de la glorificación, que es la última etapa de la salvación de Dios. Y déjenme leerles estos versículos aquí de Romanos 8, 18. Dice, pues tengo por cierto que los padecimientos del tiempo presente no son dignos de compararse con la gloria venidera que en nosotros ha de revelarse, porque la creación observa ansiosamente, aguardando con anhelo la manifestación de los hijos de Dios, con la esperanza de que también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo esto, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, aguardando con anhelo la plena filiación, la redención de nuestro cuerpo. Así que sí, somos los hijos de Dios en nuestro espíritu, pero estamos siendo hijificados, llegando a la plena filiación en nuestra mente, nuestra parte emotiva y nuestra voluntad, hasta que nuestro cuerpo sea completamente redimido, que esto es, llega a ser la plena salvación. Esta es la manifestación total de los hijos de Dios Y la revelación de los hijos de Dios, la manifestación de los hijos de Dios ante todo el universo, esto será cuando nosotros lleguemos a ser plenamente la nueva Jerusalén para la gloria de Dios, la corporación corporativa de Dios en este universo. Y este es el beneplácito de Dios. Aquí pararé. Espero que tengamos muchos buenos testimonios. Gracias, queridos santos.